deporte. COPE Comunidad de Murcia.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Tenemos hasta las 3:30, 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este día de hoy, y después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliarles toda la información. En este día en el que venimos después del bochorno de ayer en el Enrique Roca, en el que el Real Murcia perdía 0-2 ante el Ibiza. Y no es solo perder, sino las sensaciones, la imagen, el pobre juego, el ver bajada de brazos, un equipo incapaz, un equipo en el que su entrenador no termina de tenerlo claro. Un equipo en el que después hubo una sonora pitada al final del mismo, y luego Felipe Moreno pues se marchó a Madrid. Y en principio, por lo que hemos podido saber a lo largo de la mañana, la continuidad de Joseba Etxeberria está asegurada, por lo menos para el partido del próximo domingo frente al Eldense. El entrenador ya ha dicho que no se va a rendir, lo dijo ayer, nada más acabar el partido. Un Joseba Etxeberria que sigue confiando en dar la vuelta a la situación. Vamos a ver si es capaz, pero el Murcia a día de hoy es colista, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, desde las temporadas del Real Murcia en segunda división. Joseba Etxeberria, no me voy a rendir.
Si algo he aprendido en el fútbol es pensar en el hoy, en el día a día. Mi cabeza y mi obligación es recuperar a este vestuario, que evidentemente está muy jodido, porque estamos todos mal, que estamos sufriendo, pero bueno, levantarles y preparar el partido de Elda. O sea, eso así va a ser. Como he comentado antes, yo no me voy a rendir y no voy a dejar que ninguno de mis jugadores lo haga.
Bastantes espectadores se piraron al equipo a la salida del campo. Alguno se paró. Bueno, alguno. Uno, Saberjit. Y bueno, pues ni en los peores momentos, hace mucho tiempo, hemos vivido muchas cosas en la historia del Real Murcia, muchos momentos, pero un Real Murcia colista, como está ahora mismo. Hombre, sí, circunstancialmente en la primera o segunda jornada, porque te meten 3-0 y tú no ganas, o los demás, no lo sé. Pero el Real Murcia ahora ya con 8 jornadas disputadas, solo 6 goles a favor, solo 6 puntos sumados de 24, solo 5 goles marcados, 4 partidos seguidos sin marcar, en fin, un auténtico desastre este Real Murcia, que no fue capaz de ganar a un Ibiza que estaba con 10 desde el minuto 10 de partido. Y el Real Murcia apenas creó ocasiones. Ahora a reflexionar y a pensar ya en el partido del domingo a las 12 frente al Eldense, donde seguro que habrá un buen número de aficionados murcianistas. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol conseguía la segunda victoria consecutiva. El equipo de Germán Crespo ganaba al filial de la Almería 1-2 ayer en el anexo de los Juegos del Mediterráneo. Eso sí, decía Germán Crespo a la conclusión del partido que hay que cerrar los partidos antes.
El equipo hoy ha mantenido lo que viene haciendo durante la última semana, el competir bien, el salir sobre todo los inicios de tanto de primera como segunda parte a por el partido, a por los 3 puntos. Y bueno, lo peor una vez más que hemos generado mucho y no sea termina sufriendo.
Se termina sufriendo. Ahora el UCAM volverá a jugar en el Bishoker el próximo fin de semana. Mientras tanto, recordamos también, el martes habrá Copa de Su Majestad del Rey frente al martes de la próxima semana, frente al Cádiz a las 7:30 de la tarde. Mientras tanto, derrota de UCAM Murcia Club de Baloncesto 96-80 en Tenerife. El equipo ya está en Sarajevo, donde mañana se enfrenta a Bosna, en partido correspondiente a la segunda jornada de la FIBA Europe Cup. Y también recordamos que el Ozono Global Jairis ganaba su compromiso ayer a Estudiantes. Decía que había sido un buen trabajo de principio a fin, Bernat Cadut.
Muy buen trabajo del equipo de principio a fin, muy buena actitud después de la derrota.
Y recordamos, Carlos Alcaraz liderará el equipo español en la final a 8 de la Copa Davis. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida en COPE Más Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Así sonaba el ambiente ayer, el ambiente a la conclusión del partido ante el Ibiza, 0-2 perdía el Real Murcia, que se quedaba con superioridad en el minuto 10 por la expulsión de Del Pozo, dos tarjetas amarillas más que justas en poco tiempo. Después el FVS, el árbitro, vio un penalti, que fue penalti, de Alberto González. Lo curioso es que cuando es del otro lado nunca le cae bien al Real Murcia, las cosas son como son. Luego hubo un fuera de juego que lo tuvo que ver muy claro, porque no se veía para nada claro en el gol que marcó Cadorini y que el árbitro no vio, o vio fuera de juego. Y luego, eso sí, nadie puede esperar el auténtico golazo que me hizo Medina para poner el 0-2. Pero eso no exime de un Real Murcia pobre, sin ideas, sin nada que ofrecer, que se hunde en la clasificación y en el que su presidente, Felipe Moreno, quizás el más aplaudido, cuando se iba del, en este caso, del palco, decidió reflexionar, se marchó a Madrid. Ayer alguien me decía, no voy a decir quién, que algo habrá que hacer, pero de momento parece que esta semana no se hará nada. O cualquiera sabe cómo pueden pasar las próximas horas. Pero de momento, Joseba Etxeberria ha dirigido la sesión de entrenamiento esta mañana y mañana tiene previsto, bueno, mañana no porque el equipo descansará, pero sí va a dirigir el equipo en principio en Elda. Por cierto, el Real Murcia que ya se ha podido volver a entrenar en Pinatar Arena por aquello de que ya se ha podido recuperar el agua en aquella zona después de lo sucedido hace 10 días. Escuchamos también lo que decía Joseba Etxeberria, el técnico del Real Murcia, para asegurar que no se rinde.
Tipo de personas, sí, hombre, los números son muy muy malos, está claro, es una evidencia. Pero bueno, yo al final no me voy a rendir, o sea, eso lo tengo claro. Sé que tenemos que darle un giro, pero hay que insistir en cosas que hacemos bien, que también las hay, pero evidentemente tenemos que mejorar ese nivel competitivo porque el rival con poco nos está haciendo daño. Tampoco es que haya habido equipos que nos han pasado por encima y hayamos hecho el ridículo, pero los números son muy, muy pobres. Y bueno, no sé, era un poco ya lo que nos faltaba, ¿no? O sea, hemos tenido jornadas anteriores errores groseros, hemos tenido penaltis, expulsiones, goles clarísimos que hemos fallado y parece todavía que nos guardaban una, ¿no? De estar tanto tiempo con un jugador más y perder en casa 0-2.
Parece que nos ha mirado un tuerto, entre otras cosas, dijo ayer el técnico del Real Murcia. Cris Guitar en el Real Murcia, como decimos, colista, sin reacción. Etxeberria y Guiría en el punto de mira. Toca a fondo el conjunto, nada después de ese 0 en el día de ayer. Después, evidentemente, las cosas no hay que hacerlas en caliente. Y el presidente se marchaba a Madrid. De momento no hay ninguna decisión. De momento parece que no va a haber relevo en el banquillo, porque de otras cosas, es que hay que entender una cosa. Destituir al entrenador, y como muchos piden, destituir a todo el cuerpo técnico, al director deportivo y todos estos que vinieron con él, es una pasta. Y el Real Murcia anda metido en esos problemas que no terminan de solventarse, como la sentencia del Supremo y todo esto, y tendrá que medir muy mucho sus gastos. Un Real Murcia en el que ayer, no sé si por creer aquello de las megas o lo que sea, su entrenador había cambiado de sitio del banquillo, los banquillos nuevos, se van viendo cositas en el estadio, y ayer me decía alguien, desde dentro, es que estamos haciendo todo lo posible, pagando al día, y no entendemos lo que pasa. Hay quien ha puesto en el punto de mira a los jugadores, ¿eh? Los jugadores no se escapan de todo esto. Hay quien ayer me decía, durante el partido, vía WhatsApp, si es que los jugadores no le estarán haciendo la cama al entrenador. No lo creo. Pero bueno, tantas cosas ha visto uno en estos más de 30 y tantos años en esta casa que cualquier cosa podría pasar. Yo no sé cómo lo ha visto, sí sé cómo lo vivió por aquello de que hablábamos continuamente Fran Pérez ayer en el municipal de la nueva condomina, en Enrique Roca. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, y algunos aprovechando que el río está pasando por aquí, pues hablan de que Paco Belmonte y Manolo Breis podrían incorporarse. Estas son noticias que pueden ser bastante ciertas, ¿eh? Al Real Murcia, una vez que se cierre la venta definitiva del accionariado del Fútbol Club Cartagena, quizá habría que mirarse cómo se han hecho las cosas este verano en Cartagena, para aprender un poquito y para hacer las cosas de forma diferente. Jugadores que conocían la categoría, entrenador que conocía la categoría, en fin. Pero bueno, todo esto es muy fácil decirlo ahora. Si el Real Murcia estuviera líder, pues no diríamos todas estas cosas. En fin, ayer también aparecieron nombres, que si Guti, que si que volviera Fran Fernández. Algunos se acuerdan de Mario Simón, que este fin de semana con su unionista se ha conseguido ganar al Tenerife, acabar con la imbatibilidad del que estaba dominando por completo el Grupo 1. Todas esas cosas están muy bien, pero la realidad es que el Real Murcia no arranca.
Está claro, hay que pensar además en soluciones a corto plazo, porque yo, bueno, está bien que suenen nombres, está bien que se piense en el proyecto futuro, pero lo que hay que solventar es esta temporada, y es que el Murcia, pues, está en caída libre, ya no podemos tocar más fondo, ya estamos los últimos, ya somos colistas de la categoría, así de penoso es todo. Claro, encima miramos hacia el otro lado del puerto, como mucha gente mira. Ya sé que no hay que hacerlo, yo por lo menos no soy partidario de ello, pero claro, ves al equipo de la ciudad departamental en segunda posición, empatado a puntos con el líder Europa, y claro, pues te da envidia de ver que las cosas aquí no se han hecho nada bien, y lo peor de todo, que veníamos advirtiéndolo desde este verano.
¿Qué sensación te quedó ayer por aquello de... Luego hablaremos de lo que pasó al final, ¿no? Pero ¿qué sensación te quedó en un partido en el que ves que el Real Murcia juega contra 10 desde el minuto 10 de partido, poquito más de minuto 9, y es incapaz de crear, yo diría que ni media ocasión en la primera mitad? Buen arranque en la segunda, cuando el señor entrenador decidió cambiar un esquema que no ha funcionado, que desde que ha jugado con tres centrales, ha recibido más goles y encima de todo no ha ganado ni un partido, decide apostar por eso, comienza bien la segunda parte. Yo incluso le estaba escribiendo en ese momento a Fran diciéndole, me gusta cómo ha empezado esto, pero luego llega el zapatazo de Unai Medina, de un error clarísimo. Vamos, que de esas veces Unai Medina tira 500 y la más cercana se le va al centro comercial.
Sí, un gol que en cierta medida nos recordó aquel tan doloroso de Manuel Pablo, ¿no? Pero bueno,
en la Copa del Rey.
O incluso alguno del año pasado, sin ir más lejos, de Bebé aquí también, que nos hizo mucho daño. También en la visita de Ibiza, que también nos ganaba el año pasado 0-2. Bueno, vamos a ver. El Murcia, yo creo que es uno de los partidos más flojos que le he visto en mi vida, que ya es mucho decir. Errores gravísimos en ambos goles. Un centro del campo que no funcionó en ningún momento. Un equipo que, para mi gusto, estuvo muy estático. Yo no entiendo cómo en esta categoría, en donde te tienes que dejar la piel en cada balón, había jugadores que estaban esperando el balón, estaban esperando el pase. Yo creo que están atenazados también por los nervios, que ya no saben muy bien ni lo que hacer, que nada les sale bien, y que encima cuando estaban jugando los mejores minutos de la segunda parte, porque llevábamos 8 minutos en los que el Murcia parecía que estaba empezando a carburar y que aparecían brotes verdes, de repente llega ese zapatazo de Unai Medina y lo tira todo por tierra. Y como me dijo mi hijo, que solo tiene 10 años, pero me hizo mucha gracia porque me dijo, papá, con este gol nos han deshecho. Y fue la realidad, porque ahí se acabó el Murcia.
Además, hay una cosa, yo no, es que claro, ahora sería muy fácil, y es muy fácil, ¿no?, que vengamos aquí a darle palos al muñeco, ¿no?, al entrenador.
Sí.
Pero no se entendió en ningún momento que vas con uno más, sigues jugando con tres centrales, cuando el otro ya como mucho tenía un delantero, no tenía más. No podía tener más porque se tira atrás. El equipo, además, como en defensa era... Para mí el Ibiza en defensa estaba débil. El entrenador no hace nada. O sea, se espera el descanso para los cambios. No sé si es que quería no agotar ventanas, pero no sé, no hubo ningún tipo de reacción. Luego vino la jugada del penalti, que claro, como me decía Fran a mí, dice, cuidado, cuidado. Digo, no, van a pitar penalti, porque la acción fue muy clara. Que Alberto González
ya en el campo pareció, Vicente, en el campo ya, y luego cuando lo he visto por televisión es que no tiene duda, es que es una jugada que por desgracia para los intereses del Real Murcia el árbitro hizo lo correcto.
No, el árbitro pitó el penalti, ahí estuvo bien, marcó ese penalti, luego, bueno, pues pero es que todavía quedaban pues yo creo que eran 20 y pocos minutos, quedaban todavía 70 minutos o 65 minutos para intentar darle la vuelta a la situación con 0-1. Pero es que Ramón Juan, el portero del Ibiza, creo que en la primera parte tocó un balón.
Sí, pero además, Vicente, con tantos minutos por delante y además con un jugador más.
Por eso, es que, eso, es que no hay ningún movimiento.
Sangrante, ¿no?
No hay ningún movimiento desde el banquillo. Es decir, bueno, vamos a ver, voy a sacar a uno de estos, voy a cambiar. Es decir, porque estaba viendo que el equipo no llegaba. Algo habría que hacer. Te estás permitiendo el lujo dejar a Pedro Benito, que es el tipo, no sé si será las cosas mejor o peor, pero que se deja todo en el campo, eso no lo va a discutir nadie. Pues se espera el descanso para sacarlo.
Pues no es muy entendible tampoco, como muchas cosas de las que pasaron ayer sobre el césped. Estoy de acuerdo con el tema de los tres centrales, no sé por qué esa insistencia, no sé lo que él habrá visto en los entrenamientos que sea distinto a lo que ha pasado en los partidos donde ha planteado ese esquema de juego, porque el Murcia con ese sistema no está teniendo para nada seguridad defensiva, y luego hay jugadores a los que hay que pedirle muchísimo más.
Sí, sí.
Yo estoy decepcionadísimo con Mollita. Es un futbolista que, bueno, sabíamos que evidentemente no estaba en el cenit de su carrera cuando venía a Murcia, pero sí que habría que exigirle algo más. No quiero personalizar, no quiero decir solo él. Ayer también hizo un partido muy flojo Cristo. Ayer hubo jugadores, el propio Flacus ha costado mucho dinero como para que por lo menos, ya sé que no le llegan balones en condiciones, pero es que una que tuvo también se le fue el control muy largo. O sea, hay que exigirle más a esta plantilla. Creo que tenemos un equipo que a priori debe ser mejor de lo que está dando las prestaciones que están dando sobre el césped.
Sí, con las carencias que denunciábamos en verano, pero no pensábamos esto.
Nadie, no, mucho menos. Es verdad que en la parcela defensiva, sobre todo los centrales, hemos estado hablando desde pretemporada que nos parecía que el equipo andaba un poco justo y que si había lesiones, como el caso de Sabelli, pues podíamos pagarlo caro, pero lo que no veíamos es que el equipo hiciese aguas por tantos sitios. Y luego me llama mucho la atención que, bueno, ni siquiera a Paco Gémez le ha servido la victoria de su Ibiza para salvar el cuello, y sin embargo, está claro que yo creo que al final, si se mantiene aquí Echeverría y todo su equipo, es básicamente por una cuestión económica.
Es que está claro, el Ibiza, bueno, pues tampoco es que hiciera un partido espectacular. Quiero decir que el Ibiza tiró dos veces a portería, dos veces. El partido ayer fue lamentable. O sea, a mí, yo el partido fue tremendamente aburrido. Si no, solo se animó el partido porque la gente, estaba viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y que se iba al traste, ¿no?
No, lo mejor del partido fue la previa, lo mejor del partido fue el salto de la papea. Pero lo demás, la verdad es que fue muy poquito lo que pudimos llevarnos a la boca, porque además hubo demasiadas interrupciones con el tema del VAR este, que a mí no me termina de convencer para nada. El arbitraje tampoco me gustó, pese a que acertó en algunas de las jugadas claves, pero también lo del fuera de juego, por ejemplo, el gol anulado a Cadorini, no lo tengo para nada claro. Es una decisión que al final respetó el criterio de lo que había pasado en el campo, de lo que le había señalado su línea,
sí, pero
no está para nada claro eso.
Pero eso no se ha hecho siempre con el Murcia, porque recuerdo el partido de Algeciras, que lo que se había decretado en el campo se cambió, y la situación era igual que la de ayer. Es decir, es que por muchas veces que lo vieran, nunca podía estar claro si, es decir, igual que tenía claro nada más ver la jugada del penalti, que iba a ser penalti, el fuera de juego es que en ningún momento queda claro que estén fuera de juego. Palmer, ¿no? ¿Quién es el que pone el balón? Palmer, ¿no?
Sí, Palmer, sí.
Palmer es el que está fuera de juego. Bueno, porque claro, yo cuando vi que pita fuera de juego, digo, Cadorini no está fuera de juego.
Claro.
Bueno, es anterior, pero también tampoco tenemos suerte con eso, ¿no? Porque al final el VAR o lo que se llame esto, el VAR barato, pues no va a comprarnos el 2x1, pues que no nos termina de ayudar en nada. Que no digo que tenga que ayudar, pero por lo menos.
Y lo peor del arbitraje para mí ayer fue que permitió al Ibiza las continuas interrupciones del juego. El Ibiza perdió muchísimo tiempo en la tarde de ayer. O sea, se tiraban cada dos por tres al suelo, fingían lesiones donde no las había. Yo creo que estaban muy bien aleccionados para perder todo el tiempo del mundo aquí. Y luego nunca se descuenta realmente se pierde.
Sí, porque ayer en la segunda mitad hubo el gol de Cadorini, que lo miró. Luego también pidió una...
Amarilla,
sí. Joseba Echeverría, y antes la había pedido Paco Gémez para una amarilla, porque él pensaba que era el último jugador, Cristo. Bueno, yo creo que hubo tres intervenciones del FVS, más el gol de Unai Medina, que no sé por qué hay que mirar eso, porque no tenía ninguna duda.
Les obligan por protocolo, pero es cierto ya. Que no entiendo tampoco por qué se tiró tanto tiempo mirándolo, porque es una jugada en la que ni había ninguna falta previa, ni había nada extraño.
No, había un error que quizá tenía que haber pitado, decir, bueno, como se ha equivocado el del Murcia. Y luego, Fran, lo que decía yo anteriormente, no he mirado para atrás, pero hace muchos años que el Murcia no era colista, ¿eh?
Pues yo estoy intentando ver si veía cuál fue la última jornada. Debe ser efectivamente alguna jornada en segunda división, pero yo no recuerdo tampoco cuándo el Murcia fue la última vez colista. Seguramente ese dato, el bueno de Alberto Lozano estará a punto de publicarlo, pero yo no lo recuerdo.
Sí, porque estamos en primera federación nunca. Has estado abajo, tampoco tan abajo, ¿eh? En Murcia, en Primera Federación, salvo hace dos años cuando de Munúa y Pablo Alfaro tonteó con los puestos de promoción de descenso, hasta que salió Pedro León y pegó el puñado encima de la mesa. Un Pedro León del que dicen, yo no lo sé, ¿eh? Por no he hablado con Pedro, que ha puesto su cargo, iba a decir, su ficha a disposición del club si en diciembre quiere que liberarla para fichar a alguien. Todo esto para los que todavía le dicen cosas.
Bueno, es que ayer hubo una cosa que me dolió muchísimo y la tengo que decir porque aprovecho estos micrófonos para decirlo, y es que cuando salió hubo algunos muy tímidos, pero algunos pitidos a Pedro León, como si él tuviera algo que ver o alguna culpa en todo esto. Es que lo de la gente a veces también me indigna, y como es lo que me pasa por la cabeza, pues lo tengo que soltar.
Pues Fran, que vamos a ver si esto cambia.
Bueno, vamos a ver, pero de momento Vicente tiene esto un color muy negro.
¿Irás a Elda? No creo.
No voy a Elda porque, bueno, aparte de que rugby. Tengo también compromiso con el rugby, además sabe usted que ha cambiado el Eldense también de entrenador, ¿no?
Sí,
que Javi Cabello ha sido destituido.
¿Claudio Barragán, bueno, esta semana?
Sí, es el entrenador del Eldense y lo suben para este partido. Vamos a ver lo que hace el Murcia. Ojalá que consiga venirse con los tres puntos y que sirva para un punto de inflexión en la temporada.
Pues gracias, Fran. Volvemos a hablar. Vamos a seguir evidentemente pendientes de todo lo que suceda con el Real Murcia a lo largo de la tarde. Estamos a punto de hablar de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto y de esa nueva derrota, bueno, primera derrota de la temporada. Ahora es tiempo para hablar un ratito de baloncesto, después de la bulla de lo que ha sido el fin de semana, de lo que vivimos ayer en el Enrique Roca, pues también toca hablar de una derrota, la de UCAM Murcia. Hay quien quiere comparar la derrota de UCAM Murcia del sábado con lo de ayer del Real Murcia. En fin, las cosas que pasan. Por cierto, antes que nada, antes de saludar a Carlos Campillo, quiero agradecer a los amigos de la Fundación Decide por ese premio para toda la labor, a una labor periodística, que ha decidido conceder premio que lleva el nombre de Andrés Montes, con lo cual es todavía más honor recibir ese premio y más honor todavía recibirlo el próximo 20 de noviembre junto a un amigo, un compañero, un hermano, alguien con el que hemos hecho miles y miles de kilómetros y que creo que también está merecido incluso más, como es el caso de Fernando Vera. Por supuesto, allí estaremos para recibir ese premio. Y una vez dicho esto, y esos agradecimientos al Decide y con, sobre todo con Fernando Zaplana a la cabeza, vamos a saludar a Carlos Campillo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿hay quien quiere comparar lo de ayer del Murcia con lo de UCAM el otro día?
No, hombre, pero lo de UCAM es un tropiezo, por eso, casi diría, esperado en la Laguna, que es lo que tiene que estar jugando. Vamos, para empezar, UCAM Murcia está jugando de élite de baloncesto profesional.
De ahí.
La segunda mejor liga del mundo y jugando la cuarta liga mejor de Europa. Entonces, es que vamos, es decir, yo no es por hacer sangre y leña al árbol caído, ¿no? Pero son dos situaciones totalmente opuestas. El UCAM Murcia cayó en Tenerife, que es normal que te pase. Quizás no en la cantidad de puntos que pierde, que eso sí que fue un poco más sorprendente, ¿no? Pero lo del Real Murcia es una debacle de temporada en todos los sentidos.
Ya lo hemos analizado antes con Fran Pérez y evidentemente estamos ante un año complicado. Pero bueno, todavía queda mucho tiempo. Por cierto, el sábado en Tenerife, 96-80, un primer cuarto excepcional. Muy buen primer cuarto de UCAM Murcia, pero claro, un trío arbitral que corta las alas porque creo que va hasta 8 o 10 tiros, veces al tiro libre Tenerife, cuando Murcia había sido muy superior, y eso ya marcó un poco. Luego el segundo cuarto fue horrible, 21-10 quiero recordar, y ahí ya el partido prácticamente, bueno, estaba sentenciado. UCAN intentaba, pero evidentemente Tenerife tiraba para adelante. Apareció la figura de Julius, MVP de la jornada, pero en definitiva, derrota. Creo que para mí no marca la diferencia entre uno y otro ese 96-80, porque estuvo muy mediatizado. Repito, UCAN mereció perder, fue peor, pero también es verdad que hubo un trío muy gris que no dejó jugar por momentos a UCAN. Por lo menos defender.
Sí, sobre todo el criterio arbitral, lo de siempre, ¿no? Parece, aquí parece como un disco rayado, ¿no? Tú y yo en la tertulia, ¿no? Pero es que es verdad, cada vez que van a Tenerife es muy difícil competir, porque ellos son muy expertos, saben sacar muchas faltas, saben cortar ritmo, saben hacer que no corras tú, que digamos que son nuestra criptonita, ya lo dijo Sito en rueda de prensa, ¿no? Hay equipos que son la criptonita nuestra, ¿no? Y uno de ellos es Tenerife. Tenerife se nos da mal, pero es por eso, porque son la antítesis del baloncesto. Ellos quieren hacer ataques largos, controlados, con un base como Huertas, y nosotros tenemos otro tipo de juego que no nos dejaron hacer el sábado, claro. Muy bien por ellos, claro, estratégicamente, y muy mal por nosotros.
Cuando tú miras las estadísticas y ves Dylan Ennis, 0 puntos, 14 minutos, 2 faltas en nada más pensar el partido, dices, ¡juh! Si Dylan Ennis no anota sus 15 puntos, no puedes ganar. Porque yo digo que si Dylan Ennis le hubieran dejado anotar, hubiera podido anotar, el partido habría sido otro, ¿eh?
Sí, lo que aún así es muy extraño que Dylan Ennis no mirara a canasta.
No, no.
O sea, no tiró un absoluto tiro a canasta.
Sí, es verdad.
Debe ser la primera vez en su carrera que le pasa. No lo sé, ¿eh? Pero yo casi me jugaría el meñique izquierdo a que es la primera vez en su carrera profesional que le pase, que no mire a canasta. Otra cosa es que tenga un mal día, ¿no? Y que tenga poco acierto y que se tire de 12 tiros y meta 1 o 2, eso ha pasado, ¿no? Y cada 4, 6, 8 puntos, eso pasa. Pero 0 puntos tirando 0 veces a canasta, yo no recuerdo ahora mismo ningún jugador profesional en mi vida de espectador como baloncesto que con esa estadística, ¿eh? Y menos uno de la talla de Dylan Ennis.
Pues,
una cosa voy a remarcar, ¿eh?
Un Dylan Ennis que ha estado muy gracioso hoy en redes sociales, porque dice, me llamo Dylan, hola españoles, me llamo Dylan Ennis, no me llamo guapo.
Ya lo he leído.
Oye.
Sí, el tío no pierde el humor. La verdad es que yo, no sé, me gustaría preguntar, ¿qué pasó? Alguien le preguntaría en rueda de prensa, ¿qué vi la rueda de prensa de Sito? Y a Vidorreta sí se lo preguntaron, el porqué de tal, y dijo, pues lo hemos defendido muy bien, ¿qué quieres que os diga? No es normal, yo tampoco espero que Dylan Ennis no tire de un tiro, pero pues, a ver, claro, lo decís vosotros, y pues es verdad que yo no recuerdo ningún tiro suyo,
y
que no tiró ningún tiro.
Y ninguna de las faltas que le hicieron era tiro a canasta. En fin, eso también lo podía haber respondido Vidorreta.
Eso no lo dijo Vidorreta.
Por cierto, a día de hoy, digo a día de hoy, la broma de Zach Hicks creo que se tiene que ir acabando. Soy bueno, duro, pero es lo que digo, es lo que pienso.
Lo lamento, y lamento ser un poco el señor Scrooge, ¿no? Como en el cuento de Navidad, ¿no? El cascarrabias, que soy siempre, ¿no? Pero yo cuando lo vi, ya te lo hablé a ti fuera de la radio, ¿no? Pero cuando hablamos la primera vez ya te dije que tenía muy mala pinta, que a mí me daba muy malas vibraciones, lo que le vi en Granada. Luego tuvo un partido decente, jugó 12 minutos, metió un triple de 2 que intentó y tal, y quisimos ver algo de luz. Pero lo del otro día, el minuto 50 o 2 minutos que está en el campo es grotesco, ¿eh?
Sí, no, y además,
como tú dices, la broma, es un chaval que no está preparado para este nivel, pero ni mucho menos, pero yo diría que no para este nivel, sino no para este nivel, si a lo mejor para primera fed tampoco encaja este hombre. Igual es un jugador muy verde y con muy poco nivel, y que habréis pensando en, como tú dices, acabar con la broma y traernos un cuadro que nos pueda ayudar, ¿eh?
Bueno, entonces yo propongo una cosa, que lo dejen para jugar en el U22 y se fiche a alguien, pero en fin. Alguien se va a enfadar con lo que estoy diciendo, pero es que es lo que pienso, porque
bueno, pero
este chaval, repito, decepcionado, porque yo no lo he visto jugar, evidentemente, como nadie. Ojalá mañana llegue en Bosna, en Sarajevo, y nos tape la boca, ¿no?
Ojalá.
Que lo veo complicado.
Estoy deseando, te lo juro que estoy deseando un día de esos que se destape Zach Hicks y yo me tenga que arreglar mis palabras y me caiga, porque hay mucha gente que me está esperando en redes sociales y me caigan ahí mil capturas de lo que he dicho y lo que he escrito y tal, ¿no? Sin ir más lejos, el sábado muy caliente lo escribí yo en redes sociales y puse que, por lo que tú acabas de decir, que ya la broma de Zach Hicks duraba mucho y que había que cortar a este jugador.
Pero fíjate,
creo que no me gusta pedir cortes de jugadores, a pesar de que lo que la gente se crea, yo no disfruto con esto, ni me lucro, por supuesto, con esto, pero sí que sé algo de baloncesto, y creo que este chico es que no tiene nivel para jugar a este nivel. Para jugar a este nivel ACB no da el suficiente nivel.
Bueno, toca mañana Sarajevo, campo ciudad mítica en el mundo del baloncesto, y FIBA Eurocup, evidentemente favoritos, es un buen bálsamo, y luego toca Baskonia el domingo a las 12:30, horario casi ya raro para nosotros, ¿no? Eso de jugar un domingo a las 12:30 es hasta raro para aquí, para Murcia, ¿eh?
Se nos ha olvidado, ¿no? Aquellos tiempos, ¿no? Que jugábamos siempre a 12:30 el domingo, ¿no? Pero es un horario que a mí me gusta particularmente mucho.
Sí, sí.
Porque te deja toda la tarde disponible para ti, luego sales del baloncesto y vas a comer con los amigos, incluso enlazas, ¿no? Una tertulia, una sobremesa, y creo que es un horario muy chulo, ¿no? Para ver baloncesto. Pero bueno, y Baskonia, cuidado, ¿eh? Baskonia ganó ayer con muchísimos apuros a Granada, lo estuve viendo, con muchísimos apuros, y es un equipo que va cogido con pinzas, tiene tres bajas importantísimas.
Han fichado.
Y ahora incluso se le ha lesionado también su base titular, Trent Forrest, y han fichado un temporero que ya estará para jugar contra Murcia.
Por cierto, que viene ayer lo que hicieron en Granada, hizo el entregador de Baskonia, subiendo a la rueda de prensa a Pablo Pink, para que compareciera, claro, Después del homenaje que le habían hecho. Estuvo muy bien ese detalle. Me han hablado muy bien del italiano, ¿eh?
Galviati, sí. Muy buena vibra, ¿no? Vamos a ver si, a pesar de que nos caiga muy bien... Y es muy
no,
bien,
no, déjalo, no, para a partir de la otra semana. Turón,
porque lleva una racha de resultados en Baskonia bastante nefasta, ¿no? Pero el equipo no juega mal. Baskonia, te voy a decir que yo me divierto mucho viendo a Baskonia, pero es que está teniendo una plaga de bajas alucinante. Entonces es muy difícil así.
Y Madrid, fíjate, San Pablo cómo se puso ayer al Real Madrid, ¿eh? 90-80.
Sí, todo. Esta liga es muy complicada. Por eso digo que, y vuelvo a repetir, Universitario hace una década probablemente sí, traerse Universitarios por probar. Actualmente es casi sinónimo de fracaso y de darse el golpe, ¿no? Porque, por eso lo digo, hablo por Zach Hicks, ¿no? O sea, Hay tantísima distancia entre la Liga Universitaria y la Liga ACB como puede haberla entre la Liga EVA y la ACB. O sea, es jugarse con un jugador de EVA y a ver qué tal te sale, ¿no? Y explote. Y entonces...
Bueno, vamos a ver si el mago se saca de la chistera una solución y ya está. Por cierto, el viernes me dieron recuerdos para ti.
Ah, ¿sí?
Sí, el hijo de Ricardo Martínez, que coincidí con él en la presentación de un... Por cierto, hablaré un día de estos con mi amigo, con Fran Saez, porque ha hecho una cosa que creo que te la pasé por WhatsApp, un enlace, si no te lo paso. Sí. Una cosa que se llama... ahí, como me acuerdo. Pero un podcast que ha puesto en marcha. Y es una historia muy bonita en la que ha puesto Gente Normal, se llama el podcast, y sí, agradezco.
Y también le dio publicidad a Felipe Beseguer.
Sí, tal, sí, sí. Estuvimos juntos, Felipe.